GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Elecciones en Bolivia es tema central de este GPS Internacional. Estamos a horas de la primera vuelta, que será decisiva. Aún no está claro si habrá presidente en la primera vuelta. La posibilidad es de que el MAS, el Movimiento del Socialismo, el partido de Evo Morales, pueda ganar en primera vuelta, está en la agenda política del país. O el hecho de que haya segunda vuelta y allí aparezca Carlos Mesa, el retador de los partidos de la derecha, quien puede retar y llevar al MAS al balotaje, y ahí habrá que esperar un poco más para saber qué es lo que pasa a nivel de resultado. Vamos a analizar la situación política en Bolivia con el sociólogo Eduardo Paz Rada desde La Paz. Además, hablaremos de la coyuntura económica en Argentina, compleja, con un dólar paralelo que no para de subir, la necesidad de, bueno, tener acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que visitó la Argentina y que le dio algún tipo de guiño y también de aire al gobierno de Alberto Fernández para encontrar una salida. Gustavo Alves estará analizando la coyuntura económica argentina. Gustavo Alves es especialista en economía y director del Observatorio de Comercio Exterior de la Universidad de Luján. Y hablaremos del reconocimiento que le llegó al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, el Premio Nobel de la Paz. Más allá de lo que significa este Programa Mundial de Alimentos en el contexto internacional, la curiosidad es que hay un uruguayo que integró el equipo durante años. El ingeniero agrónomo Óscar Sarroca estará en contacto con nosotros en el recorrido del GPS Internacional, que comienza de esta manera. El economista candidato de Evo Morales, el intelectual favorito de las clases medias acomodadas y el paladín ultraconservador de las protestas cívicas, ellos tres se han erigido como los tres principales candidatos a la presidencia de Bolivia, cargo que tras un año de crisis política se va a dirimir en las elecciones de este 18 de octubre. Luis Arce, el ministro de Economía de 12 de los 14 años de la gestión de Evo Morales y reconocido gestor de la política económica, como lo han llamado medios internacionales, a un boom de estabilidad, de crecimiento y disminución de la pobreza y la desigualdad, es el favorito según las encuestas. Carlos Mesa es un rival, historiador y periodista autodidacta, que fue derrotado ya por el MAS en las elecciones presidenciales anteriores de Bolivia, y el otro es Luis Fernando Camacho, surgido del liderazgo del Comité Cívico de Santa Cruz, abogado y empresario, y representante de un grupo juvenil de choque de esta organización regional. Ellos son los tres que van a disputar la presidencia de Bolivia este domingo. Vamos a hablar del clima previo. Allí está Eduardo Paz Rada, sociólogo boliviano. Bienvenido aquí a GPS Internacional. Un gusto estar en contacto con usted nuevamente. ¿Cómo se analiza el proceso electoral y qué está en juego en Bolivia en estas elecciones?
El gusto es mío estar en contacto con ustedes. Las elecciones de este próximo 18 de octubre en Bolivia son trascendentales porque es un momento en el cual el pueblo boliviano se va a pronunciar en las urnas respecto a la recuperación de la democracia, que ha tenido una serie de contratiempos, no solamente por el golpe de Estado de noviembre del 2019, sino porque reiteradamente el actual régimen de facto ha ido postergando las elecciones en tres oportunidades. Para que puedan realizarse las elecciones ha tenido que ocurrir una gran movilización social, popular, de la Central Obrera y los sindicatos y de el Pacto de Unidad de los campesinos, colonizadores e indígenas de Bolivia. Gracias a eso es que ha podido fijarse para este 18 de octubre las elecciones. Ahora, en esta elección, como usted señalaba, son tres los candidatos principales, ¿no? El Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana, y Creemos, que tiene como candidatos a Luis Arce, a Carlos Mesa y a Fernando Camacho. Y según las encuestas, existen altas posibilidades de que el Movimiento al Socialismo con Luis Arce sea el triunfante en estas elecciones del próximo domingo.
¿Qué afectación, qué impacto tiene la pandemia en todo este proceso electoral y en el posible resultado? Y en ese sentido, ¿cuáles han sido las medidas del gobierno actual, gobierno que fue presentado como de transición, pero que se ha quedado bastante en el gobierno? ¿Qué análisis hace de lo que ha sido la política respecto a la pandemia?
Bueno, la pandemia llegó a Bolivia en el mes de marzo y ya el gobierno de Áñez había generado una situación crítica en la economía y en la crisis política en el país. Pero con la pandemia se ahondó esta crisis, mucho más tomando en cuenta que las acciones del gobierno fueron tardías, pero no solamente tardías, sino que el gobierno de la señora Áñez cometió actos de corrupción tremendos en la compra de insumos, en la compra de equipo de bioseguridad y en la atención a los hospitales. En ese sentido, hay denuncias muy fuertes. Incluso el ministro de Salud de la señora Áñez estuvo preso y está procesado por actos de corrupción, lo mismo que varios funcionarios de este gobierno. En ese sentido, la pandemia ha servido únicamente como cobertura para tratar de tapar la falta de capacidad del gobierno, por una parte, y por otra parte le ha servido también para decretar las prórrogas en el proceso electoral de recuperación de la democracia. De ahí que hay un consenso nacional: el desgobierno de la señora Áñez prácticamente ha sido incapaz de resolver los grandes problemas nacionales.
Justamente, Parrada, ¿cómo incide hoy la figura de Áñez en la campaña política luego de que decidió retirar su candidatura?
Bueno, la señora Áñez, que tenía expectativas de ser presidenta por una elección, aunque su régimen se había autocalificado de transitorio, de momentáneo, sorpresivamente, para todos quienes se oponen al movimiento al socialismo, sorprendió su candidatura. Pero esa es su candidatura, a pesar de todo el aparato del Estado, de todos los recursos que ha utilizado, no tuvo posibilidad de ser una alternativa. Por esta razón, se retira del proceso electoral con su vicepresidente, Samuel Doria Medina, juntos, demostrando claramente el fracaso como gobierno y también el fracaso como alternativa en el proceso democrático boliviano. Entonces, estas características son las que definen al gobierno de la señora Áñez y que, sin embargo, tiene un conjunto de ministros que son una ala dura, una violenta, que está intentando frenar el proceso democrático, que está intentando provocar actos y situaciones anómalas con el objetivo de responsabilizar al MAS y de intentar frenar el proceso democrático electoral que se desarrolla en Bolivia.
¿Cuál ha sido la incidencia, por ejemplo, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, su secretario general, el uruguayo Almagro, y otros actores extranjeros en el clima político en el país a partir de la salida de Evo Morales?
Definitivamente, el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, se ha convertido en una ficha del imperialismo norteamericano para influir de manera sustantiva en la situación política de Bolivia. Él ha avalado una idea, un concepto, una narrativa de que habría existido fraude en las elecciones bolivianas. Y esa narrativa, ese discurso, fue el que sirvió para que se proceda al golpe donde los policías y los militares impulsaron la renuncia y la salida de Evo Morales. En ese sentido, el señor Almagro, a nombre de la OEA, pero sin embargo actuando como vocero del imperialismo norteamericano, lo que hizo fue posicionar la idea de fraude cuando no hubo fraude y cuando hubieron las investigaciones de universidades norteamericanas y de varias fundaciones que hacen estudios demoscópicos y demográficos, han demostrado que no existió fraude en Bolivia. Sin embargo, el argumento del señor Almagro fue el que tuvo una fuerte cabida en los medios de comunicación bolivianos, que generaron un estado de ánimo, ¿no?, en el cual se sostenía que había habido fraude y que esto provocó el golpe de Estado en Bolivia. Por lo tanto, muestra a la OEA como un instrumento intervencionista, como un instrumento que rompe la soberanía de la decisión democrática del pueblo boliviano.
¿Cuáles crees entonces, Eduardo, que serán los desafíos más importantes que deberá afrontar el próximo gobierno?
Bueno, las elecciones del próximo domingo muestran unas tendencias tanto en las manifestaciones, las movilizaciones y las proclamaciones de candidatos, como en las encuestas electorales, que el movimiento al socialismo tiene grandes posibilidades de triunfar en la primera vuelta electoral, sacando más de 40% de votos y con una diferencia de más de 10% sobre el que le sigue, en este caso, Carlos Mesa. Para parecer, el candidato del MAS va a repetir la votación de alrededor del 50% en este proceso electoral. Ahora, los desafíos futuros son muy, muy duros, precisamente porque el gobierno está movilizando algunos sectores radicales de la ultraderecha a grupos de choque de jóvenes de Cochabamba y Santa Cruz que van a pretender generar provocación ante el triunfo electoral del MAS y de esta manera intentar reeditar un segundo golpe de Estado. Sin embargo, la organización del pueblo boliviano, de los movimientos sociales, de los sindicatos de la Central Obrera Boliviana y de las organizaciones campesinas, indígenas, yo creo que va a impedir cualquier intento nuevo de reeditar un golpe de Estado.
Eduardo Parrada, gracias por su presencia en GPS.
Con mucho gusto, hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Fondo Monetario Internacional considera que el gobierno argentino debe encontrar un equilibrio respaldando la economía local y manteniendo la estabilidad macroeconómica para alcanzar una recuperación satisfactoria. Argentina enfrenta cambios dramáticos. La prioridad deberá ser llevar a cabo una agenda económica integral y fiable, dijo la directora general del Fondo Monetario Internacional. Las autoridades de la nación deberían presentar a la comunidad internacional un mapa de ruta para entender en qué dirección se están moviendo y cómo harán para alcanzar sus objetivos. En agosto, las autoridades argentinas acordaron reestructurar la deuda con sus acreedores privados por 65 mil millones de dólares, lo que le permitió al país una salida formal en su noveno default. Vamos a analizar el estado de situación actual de la economía argentina. Estamos en línea con el analista y director del Observatorio de Comercio Exterior de la Universidad de Luján, en Argentina, Gustavo Alves. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo analizas el estado de situación económica que vive el país y cómo ha sido afectado por la pandemia?
Hoy la economía argentina está transitando una situación muy, muy compleja. Has resumido claramente la postura del Fondo Monetario. Y Argentina ya venía con algunos problemas previo a lo que fue el COVID-19 y claramente esta pandemia termina, digamos, de agravar una situación en algunos aspectos preexistentes y generando nuevos frentes de batalla, por decirlo de alguna manera. Un gran problema que estamos teniendo ahora y que lo marcan muchísimos, incluso también otros referentes del exterior, como fue Georgieva, el tema de estas diferencias o estas brechas cambiarias que tiene la Argentina. Hoy el gran problema es que no hay dólares. Vos marcabas hace un rato el tema de lo que fue el default y la renegociación, entre comillas, exitosa. Digo entre comillas porque en realidad no soluciona de fondo ningún problema, sino que es un pequeño escalón que debiera permitir a la Argentina en términos macroeconómicos algo más. Pero hoy tenemos una brecha cambiaria muy grande. Para darte una idea, hoy tenemos un dólar oficial de 82 pesos con 25 centavos. Que es un tipo de cambio que rige para algunas operaciones muy puntuales, y después de allí saltás a prácticamente 170 pesos, que es el famoso dólar blue, este dólar, digamos, no legal, por llamarlo de alguna manera, y después en el medio una serie de escalas de grises, por ejemplo, un dólar contado con liquidación de 163 pesos, o 150, que es el dólar, el MEP. Esto obviamente se va agravando, y el gobierno tenga que salir con algunas medidas macroeconómicas de muy corto plazo, primero para evitar que esa brecha se agrande, ¿no? Lo cual no es saludable, y segundo, que es algo fundamental en la Argentina, que esto no se traslade a precios. Y en ese sentido, bueno, si bien el último dato es que la inflación en septiembre fue del 2.8%, estamos hablando prácticamente de una interanual de 40 puntos. A más de 50, que son el 29, puede ser por un número un poco esperanzador. Pero en realidad hay muchas presiones por el tipo de cambio. Hoy prácticamente en Argentina el tipo de cambio es un instrumento de política, no solamente de política económica, sino que de discusión política, y esta brecha está dando mucho, mucho que hablar, ¿no? Hay remarcaciones de precios. Con decirte que hay algunos colegas, yo disiento, pero lo tengo que decir, hay colegas que dicen que estamos en la puerta de una hiperinflación, y yo no considero que esto sea así, por lo menos no en el contexto actual que tenemos en Argentina. Pero acá te estoy resumiendo un poco este tema del tipo de cambio y la inflación, que es lo que más está preocupando al ministro de Economía, Guzmán, y también al presidente del Banco Central, Peche, que bueno, en estos días también está barajando un conjunto de medidas para ver cómo la población vuelve a volcarse a los pesos de alguna manera, ¿no? El argentino siempre ha pensado en dólares, entonces es muy difícil después de años y años cambiar eso en la gente.
Y Gustavo, ¿y qué explicación tiene? ¿Cómo se puede explicar a la audiencia que tal vez no siga el día a día y no lo conozca técnicamente, por qué se estabiliza tanto el valor del dólar en la economía argentina?
La economía argentina siempre ha sido una economía en el sentido bimonetario, ¿no? Cuando digo que ha sido bimonetaria, no en términos tanto de la formalidad, pero sí en lo que es la praxis. Uno va a comprar lo que sea y automáticamente ese valor, por más que me lo digan en pesos, está dolarizado, y en algunos casos ni siquiera está en pesos, está en dólares. Te puedo dar ejemplos como algunos vehículos, te puedo dar lo que es el tema del inmobiliario, inmuebles, en general, está todo en dólares. Obviamente que cuando hay rumores de especulación, cuando hay rumores de devaluación, esto alienta automáticamente tu mercado paralelo. A tal punto que el presidente Alberto Fernández tuvo que salir a decir en estas horas que no va a haber devaluación y que no se van a tocar los ahorros de la gente. Esto es algo en la Argentina que ya hemos tenido antecedentes, ¿no? De los que tienen ahorros en dólares en los bancos, que eso es captado por el gobierno y después con algún bono. O en el caso, por ejemplo, del 2001-2002, con la crisis de ese periodo, también una especificación asimétrica forzosa que significó que muchos ahorristas perdieran lo que habían depositado. Pero la Argentina tiene estas paranoias, esto es cíclico, esto es permanente, forma parte de sus propias crisis, y no hay algo lógico para entenderlo. Así como el resto del mundo, cuando hay crisis, ahorra, por ejemplo, en oro y ahorra en otro tipo de activos, el argentino piensa siempre en dólares, siempre piensa en verde, por decirlo de alguna manera, ni siquiera en otra divisa, ¿eh? No te puedo hablar del yuan ni te puedo hablar del euro, sino que es el dólar, es el dólar. Y los dólares estos paralelos que te comentaba recién no es tampoco clase media, no es que cualquiera, como yo digo, para que el ciudadano común lo entienda, no es que doña Rosa y don José salen a comprarlo. O sea, hoy un jubilado no lo puede comprar, no cualquiera puede adquirir este tipo de dólares, pero los agentes macroeconómicos, una pyme, una empresa o alguien ya con cierto poder adquisitivo puede adquirir este tipo de divisas o de activos en moneda extranjera, que justamente hacen estas corridas que estamos teniendo en Argentina, ¿no? Porque claramente son corridas. Hasta el punto que, bueno, ahora tiene esta gran presión Guzmán de ver cómo puede cumplir con un plan coherente en el Fondo Monetario, que es un poco lo que vos marcabas al principio, que eso permita mejorar estabilidad en este mercado de capitales que realmente está muy convulsionado, mejorar el empleo y sobre todo la estabilidad macroeconómica y fiscal en el país. Esto es algo que empieza a ser fundamental, porque toda política que se quiere implementar ahora de recuperación para poder salir de la crisis, que es lo que estamos conversando, ¿no? Porque la pandemia en algún momento se va a superar, o sea, va a haber una cura, esto claro está, se va a acabar la emergencia sanitaria, ahí será el momento de reactivar. Si te imaginás que ahora, y esto lo resumo rápidamente para no ser muy técnico, pero si actualmente en la Argentina tenés controles de precios, que está costando muchísimo sostener el plan Precios Cuidados, tenés tarifas de los servicios congeladas, porque vos tenés luz, gas, todo congelado. Bueno, combustibles no, combustible ha subido en estas últimas semanas 3 o 4 veces. Pero tenés un sistema de congelamiento y así todo tenés inflación. Imagínate cuando uno empieza a aplicar políticas un poco más de manual, como solemos decir, de reactivación, esto ahí sí corre peligro de por ahí, es un poco más los precios. Así que ese va a ser un gran desafío, cómo armonizamos esto con esta solvencia macroeconómica, con esta estabilidad y de previsibilidad, que es un poco el gran problema en la Argentina en el corto y mediano plazo, porque los pronósticos duran así hasta por lo menos la mitad del 2021.
Si hablamos del vínculo con el Fondo Monetario Internacional y las perspectivas del manejo de la deuda para lo que queda del gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo las ves? ¿Cómo las analizas?
Lo que fue la renegociación del famoso reperfilamiento y demás del gobierno anterior se hizo bastante rápido. Uno tiene que decir estas cosas porque hay que reconocerlo. Lo que es la renegociación de una deuda no es rápido. Lleva muchos meses, puede llevar hasta años incluso. Una cosa es ponerse de acuerdo, después instrumentar todo, y otra cuestión es dar por cerrado el tema. Acá se avanzó muchísimo, y en ese sentido hay que reconocer, en mi opinión, ¿no?, hay que reconocer dos cuestiones. Primero, que tanto el gobierno como al Fondo Monetario les interesa hacer este acuerdo, y también a los acreedores. Les interesa porque obviamente hay que pagar, y eso Argentina hay que reconocer que históricamente siempre ha cumplido con sus compromisos, por lo cual una cosa es la cuestión mediática que uno siempre dice, ¿no?, en las críticas y las bombas que puede tirar alguien por un lado en términos ideológicos, pero después, cuando hubo que acordar, se acordó y se cerró, que eso es el primer elemento. El segundo elemento que hay que destacar, que el fondo tiene un interés adicional en que esto funcione y funcione bien, porque hay varios países como la Argentina. O sea, el escenario que estamos viviendo ahora aquí en octubre, claramente no es el escenario de diciembre, no es el escenario de marzo de este año, pero no solamente para Argentina, para el mundo, porque esto del coronavirus afectó a todos los países. Muchos países están en situación como la Argentina, esto de imprimir dinero, y acá viene la discusión que tenemos entre los economistas de si la impresión de dinero genera una inflación y el tema del gasto público, discusión que por ahí es muy técnica, pero es el trasfondo, y ahí donde tenemos colegas que dicen que esto es producto de esa cantidad de billones de pesos que se imprimieron para poder solventar toda esta crisis del coronavirus, y que ahora, claro, esa cantidad de pesos que está dando vuelta no están los dólares, entonces ahí tendremos una especie de primer problema. Y el segundo gran problema, que esa cantidad de pesos, al quererse volcar a la compra de bienes y servicios, automáticamente genera suba de precios. Por eso al fondo le interesa que esto solucione, porque hay otros países que pueden entrar en cesación de pagos y que también pueden experimentar problemas muy similares a la Argentina, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la relación con el fondo va a ser buena y se va a mantener. En estas horas, como siempre, especulaciones, ¿no? Y no me quiero adelantar con esto, pero hay especulaciones en cuanto a qué va a hacer Guzmán, si Guzmán sigue o no, porque esto siempre se plantea, si sigue o no. Cuando fue el tema de la deuda, se decía que Guzmán era un ministro para la deuda y que después venía otro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto no es bueno que se hagan estos comentarios, porque genera más incertidumbre aún, más incertidumbre. Y lo mismo con Pecci en el central, si continúa o no continúa. Esperemos que estos sean simplemente rumores que desestabilizan, porque en realidad justamente desestabiliza aún más esta cancha embarrada que tiene hoy la macroeconomía argentina, ¿no?
¿Imaginas entonces un escenario post-COVID con novedades?
Yo creo que en los próximos días van a tener que lanzar un paquete de medidas muy fuerte para ver cómo atraen al ahorrista medio hacia los pesos. Es claro, obviamente, que en términos técnicos uno podría resumir y decir, bueno, el manual indica que habría que devaluar. El hecho de todas estas cuestiones impositivas que se hicieron desde septiembre hasta ahora terminan siendo una devaluación encubierta. Por ahí el que nos está escuchando, cuento rápidamente, hoy por hoy ese dólar de 80 pesos que yo comentaba, 82 pesos, cualquier argentino que quiera pagar un Netflix, un Spotify o cualquier servicio, digamos, que vaya en divisas, no lo paga 82 pesos, lo está pagando 135, y es producto de una base de impuestos que se han colocado. El último de septiembre, que tiene apenas 3 semanas, 4, es un adelanto de ganancias, o sea que va a haber argentinos que lo van a poder deducir de ganancias de adelanto y otros que no. Eso de alguna manera terminó siendo una devaluación encubierta, porque te digo, el ciudadano a pie hoy lo está pagando 135 pesos, cuando hasta hace 2 meses atrás lo pagabas 90, ¿no? Eso es el famoso dólar solidario. Ahora, si a eso le sumamos una devaluación, te imaginas que el dólar sería por las nubes, ¿no? Yo creo que van a tener que intentar frenar esto de la devaluación. El nivel de dólar no está mal como está, esos 82, 83 pesos estaría bastante bien, no lo digo yo, muchos coinciden con esto. Pero el tema es cómo contener esa expectativa de la gente. La gente, mientras estaba encerrada por la cuarentena, se contenía, pero ahora, bueno, se empezó un poco a mover, está un poco más la gente en la calle, y ese mercado informal de Blue ha generado mucha presión, sumado a otros grandes especuladores, grandes empresas y demás que sí, están dándole con todo a los otros dólares alternativos y bueno, eso es lo que habrá que contener. Prácticamente, para que nos demos una idea, hoy los bancos en la Argentina, o sea, lo que ha sido miércoles y lo que va a ser jueves, están tratando de no tomar depósitos en dólares, porque no tienen a quién dárselos, esa es la realidad. Nadie está pidiendo un crédito en nada, está muy parado el tema de inversión, y menos inversión en dólares, cuando vos tenés el dólar día a día que te cambia. Así que no sería de extrañar, por lo que se ha escuchado en estas horas, que tanto esta semana como la que viene aparezca un conjunto de medidas, tanto por parte del Ministerio de Economía con Guzmán y el Central con Puche, anunciando ahorro e inversión en pesos. O sea que eso es lo que va a haber que esperar. Mientras tanto, en la economía argentina lo que se está deseando en estas horas es que vuelva a haber unas cuestiones de la actividad, vuelos, micros de larga distancia, trenes, como para empezar a reactivar un poco la economía, ¿no? Hay sectores muy, muy parados. Aquí llevamos 7 meses de disparate muy grande. Y hay sectores que se nota que están no solamente parados, sino que muchos locales y muchas pymes cerradas. Entonces, se está esperando con ansias esto de una pequeña reactivación del tema del transporte, que ha sido letal para la Argentina.
Gustavo Alves, economista, analista, director del Observatorio de Comercio Exterior de la Universidad de Luján, en Argentina. Gracias.
Gracias a vos, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este año el Premio Nobel de la Paz fue para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. El programa proporciona asistencia alimentaria a millones de personas en todo el mundo, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas y de difícil acceso. Con la asistencia a casi 87 millones de personas en 83 países todos los años, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización Humanitaria, líder en la lucha contra el hambre en el mundo, está brindando asistencia alimentaria en emergencias y trabajando con las comunidades para mejorar la nutrición. Vamos a conocer más sobre la organización con un uruguayo que la integró durante años. Es el ingeniero agrónomo Óscar Sarroca. Bienvenido a GPS Internacional, Óscar. Contanos de esta organización, cuál es el trabajo y de qué manera lo realizan.
Muchas gracias. Digamos que voy a empezar por mencionar que el Programa Mundial de Alimentos, como agencia de Naciones Unidas, comenzó su trabajo a principios de los años 60. Comenzó atendiendo determinadas situaciones de catástrofes naturales, pero al mismo tiempo también comenzó a tener intervenciones en países como Sudán, que no eran tanto situaciones de emergencia, sino más bien era para ayudar al desarrollo de comunidades que vivían en extrema pobreza, en condiciones climáticas y de ambiente bastante difíciles para producir, con carencias de agua, de tecnología o de conocimientos para trabajar. Entonces el PMA, junto con, por supuesto, no solamente con la ayuda alimentaria, sino con otras agencias de Naciones Unidas, ONG, trabajaban coordinadamente con esas otras instituciones para darle un respaldo, un soporte a la alimentación de esas personas y al mismo tiempo también enseñarles a mejorar sus técnicas de producción. También alimentación a nivel de escolar para los niños, alimentación a aquellas personas que estaban en situación ya de inseguridad alimentaria bastante difícil, entonces necesitaban no solamente un seguimiento médico, tanto de adultos como de niños, sino también un refuerzo de la comida para, digamos, superar esa situación de inseguridad alimentaria. Entonces, al principio, como te digo, fue una mezcla de actividades de emergencia y de intervenciones de desarrollo. Y lo principal era eso, trabajar en la inseguridad alimentaria, que tiene muy diversos grados, desde que, digamos, no estás comiendo muy bien, pero no estás enfermo, o no tenés síntomas relacionados con eso, hasta la persona o los niños que estaban totalmente desnutridos, que estaban en una situación ya prácticamente de colapso, ¿no? Entonces, ese balance entre emergencias y desarrollo se fue cada vez más volcándose hacia el lado de las emergencias, debido a las hambrunas que comenzaron a aparecer o tener una atención pública más importante, que se hizo mucha publicidad y se trajo a la atención pública esas situaciones, que antiguamente no era así. Y el PMA fue aumentando el volumen de sus recursos y la dedicación de esos recursos a el tema de las emergencias. Ahora, ¿por qué el Programa Mundial de Alimentos recibe el Premio Nobel? Porque esas emergencias que han venido en número bastante creciente en los últimos años estaban muy vinculadas a conflictos, conflictos internos o conflictos con otros países limítrofes, y que provocaban en la población más pobre, más vulnerable, tanto a nivel rural como a nivel de las ciudades, digamos, riesgos y deterioro de la seguridad alimentaria de esas personas. Entonces, ahí el tema de la guerra y de cómo solucionar esa situación fue bastante difícil al principio para encontrar, digamos, cuál era el rol del PMA en una situación como esa. Y finalmente, digamos, se comenzó a trabajar en coordinación con otras agencias, con otras instituciones, con gobiernos que comenzaron a participar en el diálogo para buscar temas de salida para la situación de conflicto. El PMA comenzó, digamos, utilizó su ayuda alimentaria primero para evitar que esas poblaciones fueran tomadas como rehenes. Te le voy a poner un caso bastante reciente. En Yemen hubo y todavía hay un conflicto interno e incluso regional con dos, digamos, grupos de población de Yemen enfrentadas entre sí, y el número de personas en peligro de hambruna y, digamos, con una situación de salud, una situación de seguridad, una situación de, digamos, de inestabilidad, el PMA trató de comenzar a utilizar la ayuda para socorrer a esa gente afectada y que estaba prácticamente entrampada entre dos fuerzas. El PMA tenía todos los recursos disponibles en el país, porque se habían ya acumulado en el único puerto que en ese momento estaba funcionando en Yemen, pero las facciones en conflicto no dejaban trabajar al PMA. O sea, estaban utilizando a las poblaciones como factor de presión hacia los otros, digamos, grupos que estaban en conflicto con ellos. Hubo que hacer largas negociaciones en que al principio se decía que sí, que los iban a dejar hacer la distribución. O sea, quienes estaban sufriendo ese conflicto y quienes estaban siendo tomados como rehenes era la población que no tenía nada que ver, que estaba sufriendo, que estaba en niveles, digamos, de muy, muy, muy embromados. Y entonces, finalmente, se logró un acuerdo y ahí, digamos, se pudo comenzar a atender, pese a que la situación sigue muy difícil. Entonces, es un claro ejemplo, ha pasado en otros países, de cómo el hambre es utilizado como herramienta en muchos de esos conflictos. Te digo Yemen por darte un ejemplo reciente, pero esto está pasando en muchos otros lados. Entonces, la tarea de mejorar la seguridad alimentaria de la población se ha visto que es un instrumento que ayuda a la paz, en el sentido de que puede abrir, primero, protege a las poblaciones que las tienen como rehén, como arma, digamos, en el conflicto, trata de protegerlas y al mismo tiempo colabora con otras agencias y otros países en conversaciones y en negociaciones para que el conflicto tenga una solución. Entonces, el comité del Premio Nobel quiere reconocer este año el trabajo del PMA, digamos, de que su combate al hambre, promoviendo la seguridad alimentaria, se puede apoyar, no digo solucionar, pero sí contribuir a que se puedan encontrar situaciones de aperturas, situaciones de negociación para contribuir a una perspectiva de paz. Y esa es la razón por la cual, porque hay gente que se podría preguntar qué tiene que ver la inseguridad alimentaria, qué tiene que ver la ayuda que da el PMA en alimentos con temas de conflictos de este tipo. Bueno, esa es, digamos, el número de conflictos, la complejidad que ha tomado, los millones de personas que están involucradas en estas situaciones, ha llevado a que entonces se pueda ver claramente cómo el mejoramiento de la situación alimentaria no solamente puede proteger en cierta forma la situación de esas poblaciones más afectadas, sino que también en coordinación con otras instituciones y otros países, eso puede abrir el camino a negociaciones. A mí me tocó personalmente, sí, cuando trabajé en Nicaragua, luego fui a El Salvador y luego unos años después yo trabajé casi 20 años en el programa y luego fui a Angola exactamente. En los tres países llegué en momentos de guerra interna. En Nicaragua fue el primero. El PMA, nosotros contribuimos, por ejemplo, mientras la negociación todavía no se había abierto, contribuimos a que lugares donde la gente se había reunido, escapando de los lugares de guerra, se habían reunido en lugares teóricamente un poco más seguros, pero estaban en una situación de inseguridad alimentaria tremenda. Entonces, esa gente, digamos, formaba prácticamente aldeas, pueblos, campamentos de varios miles que se les dice desplazados porque fueron desplazados dentro de su propio país. Y entonces a esos lugares el PMA iba junto con otras agencias que intervenían en el plano de la salud, de la educación. El PMA intervenía en mejorar la situación de seguridad alimentaria. Lo mismo hacíamos con refugiados. O sea, cuando yo trabajé en Angola, teníamos campos de refugiados en los países vecinos, o sea, gente que había huido, pero ya del país, habían cruzado las fronteras, y se concentraban, digamos, en lugares donde nuevamente también el PMA intervenía con alimentos para facilitarle la situación y mejorar un poco sus condiciones de alimentación, mientras que otras organizaciones como la UNICEF, como Médicos Sin Fronteras, atendían otras deficiencias, otros problemas de esa población. Entonces, hoy por hoy, como tú dijiste al principio, la gran parte, digamos, de la asistencia que maneja, que son miles y miles de millones de dólares, están, porque yo ya no trabajo, me retiré en el año 2010, finales del 2010, hoy se está trabajando en 88 países, asistiendo casi a 100 millones de personas, y casi todo es ayuda de emergencia.
Entendemos además que ese trabajo que se desempeña es un trabajo peligroso, estresante, complejo.
Es, digamos, sobre todo hay países que son mucho más peligrosos, donde el riesgo de vida de los que están trabajando en esas operaciones humanitarias, no solamente del PMA, sino otros, es bastante riesgoso. En otros lados es un poco menos, pero digamos siempre. Y bueno, y lo otro que contribuye también a la dificultad del trabajo es que hay que trabajar, sobre todo los que están directamente trabajando en los campamentos, por ejemplo, de desplazados o de refugiados, también ahí las condiciones de vida son sumamente difíciles, ¿no? Y tener riesgo, digamos, de todo tipo, a veces muchas veces se respeta el trabajo por las facciones que están en conflicto, muchas veces se les respeta, se los deja circular, pero otras veces te podés encontrar con grupos o con gente que, digamos, directamente se ponen más violentos e incluso han habido algunos ataques. Pero en general, pese a han habido muchas víctimas, es un trabajo que es peligroso, pero, digamos, hay que hacerlo. Y bueno, esa es la, digamos, no hay otra.
Gracias, Óscar Sarroca, por tu presencia en GPS.
Con mucho gusto y estoy a las órdenes.
Y de la historia de este Premio Nobel de la Paz, hablemos de otro muy célebre, reconocido en el mundo y especialmente en esta zona del continente. Hablamos de Adolfo Pérez Esquivel. El presidente argentino Alberto Fernández encabezó en el Salón Blanco de la Casa Rosada un acto en homenaje a Adolfo Pérez Esquivel al conmemorarse 40 años desde que le fuera otorgado el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos y su activismo por la paz y la justicia en América Latina. Pérez Esquivel fue condecorado por el Comité Noruego en 1980, luego de haber permanecido encarcelado por 14 meses y en libertad vigilada otros 14 meses por parte de la última dictadura cívico-militar.
vos deberías ser modelo de todos los argentinos. Porque como bien dijo el Papa, nunca te convenciste de que sos un premio Nobel. Y seguiste tu lucha inalterable con la humildad de siempre y con el compromiso permanente. Las circunstancias han querido que me toque ser presidente de este país cuando cumplís 40 años de que recibieras aquel tan merecido premio. Yo quiero decirte que todos los argentinos estamos orgullosos de vos. Que si queremos buscar un modelo, el modelo sos vos. El comprometerse en la lucha con los que peor están, con los que menos tienen, con los que padecen, con los que sufren. Por la lucha tuya, por la lucha de las madres, por la lucha de las abuelas, por la lucha de los organismos de derechos humanos, pudimos recuperar de la tragedia a muchos. Ahí yo tengo en el gabinete a muchos hijos cuyos padres desaparecieron en los años negros de la Argentina. Ahí está Guado, ahí está Vicky, ahí está Horacio, nos falta Juan Cabandier, que no sé si ha venido, pero yo tengo mucho orgullo de contarlos entre nosotros. Y ellos están aquí también por tu lucha, también por tu trabajo. Yo quiero darte las gracias en nombre de todos los argentinos. Quiero decirte que nos honrás del mejor modo. Y que yo le pido a los argentinos que cuando busquen modelos, estos son los modelos que hay que seguir. El modelo del compromiso personal, el modelo con los que sufren, de estar cerca de los que sufren, el modelo que lucha contra la desigualdad, el modelo de la no violencia, el modelo de la paz. Gracias, Adolfo. Gracias de verdad por todo lo que has hecho y por el ejemplo que nos diste.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Excelente, Fabián. Continuando con lo que hemos hablado en las últimas columnas, hoy pondremos foco en algunos aspectos de interés en torno a la significación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la participación de Uruguay en él durante el bienio 1965 y 1966. Antes de centrarnos en ello, resulta de interés recordar la importancia en el grado de legitimidad que ostentan este tipo de organizaciones internacionales. En este sentido, cuando una institución es vista como legítima, esta ocupa una posición de autoridad en la sociedad y en las relaciones internacionales, la autoridad da señales de la existencia de una soberanía. Y estas conexiones significan que encontrando evidencia de una organización internacional legitimada como lo es el Consejo de Seguridad, esta tiene enormes implicaciones para los conceptos de autoridad, soberanía y anarquía. En este sentido, adentrándonos al concepto de legitimidad, al que raramente se le ha dado especificación formal en el marco de las relaciones internacionales, puede ser tratado de la forma que, recordemos, lo hace el analista Ian Hart, en tanto como una condición subjetiva en la cual los actores internalizan normas dadas por las instituciones. Y esta internalización cambia la relación entre la norma y el actor, redefiniendo el sentido en el que el actor percibe su propio interés y le da a este una orientación interna que está asignada por el apego a las normas. Y al respecto, advirtiendo que el interés está construido socialmente, el proceso de legitimación da lugar a la resistencia y comportamientos estratégicos. Pero cómo los estados conciben estas decisiones está condicionado por una institución legitimada. Y en oposición a ello, Ian Hart afirma que la legitimidad no es reducible meramente al cálculo sobre los desenlaces favorables, el comportamiento instrumental o la hegemonía. Por tanto, ateniéndonos a lo actuado por Uruguay durante su primera membresía en el Consejo de Seguridad, resulta importante destacar, primeramente, que durante el primer año de esta participación, los representantes uruguayos fueron Carlos María Velázquez y Paisé Reyes. Los temas de la agenda estuvieron vinculados principalmente a conflictos en el tercer mundo, destacándose entre ellos el conflicto entre la India y Pakistán por la región de Cachemira, así como el conflicto en Chipre, entre las comunidades griegas y turcas. Durante el segundo año, los representantes fueron Paisa Reyes y Berro, y los temas de agenda se sumaron a los conflictos tras la independencia de la República Democrática del Congo y el conflicto palestino-israelí. A lo largo de este periodo, el Uruguay proyectó su tradicional política exterior de defensa del derecho internacional y el principio de la intervención. Ello se vio reflejado en la postura uruguaya en torno a la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana, a partir de lo cual emerge con preeminencia la figura de Carlos María Velázquez, tras su repudio en la sesión que trató ese asunto. La actuación del Uruguay en este conflicto refiere a uno de los hitos diplomáticos más trascendentes para el país, debido que, a pesar de la presión recibida, el Uruguay mantuvo una posición independiente. Y al respecto resulta importante hacer mención a la tradición herrerista, particularmente en lo que refiere al principio de la intervención, al que Velázquez adhiere. Sobre este particular, Velázquez publica un libro titulado La política internacional en el pensamiento de Luis Alberto Herrera, en el que expresa su adhesión al pensamiento internacional de Herrera durante su participación en el Consejo. En relación a este antecedente, resulta conveniente hacer mención a la investigación realizada por la académica neozelandesa Bridge sobre el accionar de los estados pequeños en el Consejo de Seguridad. Y en ella, la autora plantea que los estados pequeños, con fuerte identidad idealista en el sistema multilateral, tienden a sustentar sus acciones en las tradiciones políticas de la identidad nacional por sobre el mero cálculo del interés material. Durante la próxima columna continuaremos hablando sobre la participación de Uruguay en este organismo, más particularmente en lo actuado durante su segunda membresía durante el bienio 2016-2017.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.